Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro en Uniradio. Marcelo Ayala, ¿cómo te va?
¿Cómo andás, Ceci? ¿Bien y vos?
Muy bien. ¿Quiénes son nuestros invitados del día de hoy? Vamos a conocerlos.
Rodrigo García es especialista en biología marina y fundador de la Asociación Sin Fines de Lucro, Organización para la Conservación de Cetáceos. Milko Schwartzman es coordinador de Océanos Sanos. Ambos integran este movimiento que promueve la participación activa, la comunicación, la educación, el debate, la concientización y el uso sostenible de los océanos.
Hoy vamos a conversar sobre el movimiento Océanos Sanos, pero antes, Rodrigo, vos sos coordinador de la organización Conservación Cetáceos Uruguay. Contanos de qué se trata.
Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y un saludo a todos los escuchas de esta radio. Me parece una iniciativa increíble. Bueno, OCC nace inicialmente cuando empecé con la carrera de biología en el 92, y empezando con algunas especies de cetáceos, como la ballena franca. Desde el 95 hicimos una investigación hasta el 2000 para ver el uso del hábitat que esta especie anualmente realiza en nuestras costas. Y vimos, bueno, que comparativamente a otros estudios en Argentina, donde trabajamos también allí, la ballena franca viene en su presencia en aguas uruguayas, sus comportamientos son reproductivos. Entonces, en ese entonces, una ballena que estaba, además, desconocida por la gente, porque no se conocía entre las autoridades, en las comunidades. Bueno, Montevideo todavía sigue siendo un enigma, la ballena franca. Y a partir entonces de esos estudios del 2000, vimos la necesidad de, por un lado, en concientizar, informar sobre la presencia de este enigmático animal que fue objeto de la mayor caza de la historia del planeta, la ballena franca boreal y la austral también, y llevar adelante algunas políticas públicas, además de la parte educativa, que fue lo más fuerte que tuvimos en las escuelas de Maldonado y Rocha. Y en el 2000 se gesta la organización. Ahí, bueno, yo, para citar y ser breve, tres hitos en la historia de OCC fue, empezamos con el lanzamiento de la temporada de ballenas, que era también algo medio raro para el año 2000, hacer un lanzamiento de temporada de ballenas. Y allí empezamos con regular el turismo de observación embarcado en el mar. Entonces promovimos un decreto que en el año 2002 continuó hasta el día de hoy con muchos avances y logros, porque más allá que un decreto, se aplica y se ha sancionado alrededor de unas 15, 20 embarcaciones que no cumplían con este decreto. Es un trabajo mucho con la comunidad que participó en todo esto. Entonces ellos hacen el nexo con prefectura, y la prefectura va y actúa, y la Dinara va y entonces aplica la sanción. Después, bueno, con Milko nos unimos en aquel entonces también en lo que fue una campaña de la Comisión Ballenera Internacional. Uruguay no formaba parte de la Comisión Ballenera, volvió en el año 2008. Allí, bueno, fuimos empujando una estrategia de 3 años que, bueno, logramos volver a la Comisión Ballenera en una postura, además, muy ejemplar, por así decirlo, no solamente de participar, sino que realmente muy activamente y con propuestas hasta la última reunión, que fue en Eslovenia hace 2 años. Y el último hito de OCC, que es poco conocido también, es el Santuario de Ballenas y Delfines, que fue creado hace 5 años como ley. También un trabajo que se hizo con las escuelas y que las escuelas llevaron al Parlamento, además, y ellos mismos en la Comisión de Medio Ambiente explicaban los beneficios, el por qué, el para qué. Y bueno, fue uno de los logros más felices, con más emotivos, además, y que hoy precisa una regulación. No tiene plan de manejo, pero que ha tenido, a pesar de que no tiene un plan de manejo, ya ha tenido efectos en varias intervenciones en el océano de desarrollo, ¿no?
Vos hablaste que se dan campañas de educación, de concientización. ¿Cómo, qué ideas se transmiten en esas campañas?
Bueno, fundamentalmente en los niños, tratar de incentivarlos a que descubran el mar y lo que tenemos. La ballena era la especie carismática por excelencia, la especie, como se llama, bandera. que en realidad también es una especie de paraguas, porque en realidad justamente conserva, gracias a la conservación de la ballena franca, se ayuda a la conservación de toda la biodiversidad marina, que es ahí a donde llegábamos, al final del camino, de hablarles de que en realidad las especies más importantes son las que no vemos y que forman parte de la red trófica básica, primaria, secundaria, y que son, bueno, el universo desconocido en los niños, en muchos de nosotros, ¿no?
Pero se quiere generar una especie de empatía, digamos, con el, claro, con el animal más icónico.
Exacto, a través de la ballena franca, que genera tanta atracción con muchas otras carismáticas.
Si tuvieran que hacer un diagnóstico sobre la situación de Uruguay actual en cuanto a conservación y cuidado de especies marinas, ¿cómo estamos?
Una pregunta difícil, porque por un lado hay trabajos pioneros en cuanto a ordenar y a gestionar nuestro territorio acuático, que podría mencionarte el plan de manejo de tiburones, por ejemplo, que fue ejemplar en la región, pero que sin embargo cuando vas al punto más crítico de ese plan, o uno de los puntos críticos que tiene que ver con el aleteo de tiburones, está bastante flojo ese punto, porque no está claro que el tiburón tiene que venir con sus aletas naturalmente colocadas, sino las aletas sueltas por otro, porque eso es parte de un programa de negocio muy lucrativo, de vender las aletas de tiburón a Asia, ¿no? Entonces ahí vemos unas contradicciones importantes, siendo un país que tuvo ese pionero en ese plan de manejo de tiburones. Por otro lado, somos el único en la región que no prohíbe el aleteo de tiburones, porque genera mano de obra, genera algún rédito importante, y son de las cosas que otro, para mencionarte, en la sísmica, un gran tema, ¿no? La exploración sísmica en busca de gas y petróleo, que fue iniciándose además en paralelo con el santuario. Y nosotros, sabiendo de eso, trabajamos con ANCAP, con las autoridades, para decirles, a ver, nosotros sabemos que esto no vamos a poder impedirlo, sería quijotesco, ¿no? Pero lo que sí queremos es que se haga lo mejor posible. Ahí lo que hicimos en esa instancia, estoy hablando del 2003, 2006, 2008, 2010, fue proponer programas de monitoreo a bordo para evitar el impacto a los cetáceos, que no estaba siendo contemplado. Y las propias empresas de sísmica nos reconocieron de que el santuario, para ellos fue muy importante tenerlo en cuenta, pero sin embargo nuestra crítica fue que ¿cómo se hizo una sísmica sin un estudio de impacto ambiental previo? No, tuvimos autorización ambiental. Sí, autorización ambiental es una cosa. Un estudio de impacto previo es otra cosa. Y además, ¿quién hace el estudio?
Claro, porque a veces se contratan empresas que tienen un interés manifiesto por que salga lo que ellos quieren.
Sí, si le pagás a una empresa para que te haga el estudio ambiental, obviamente que la empresa te va a fallar a favor de tu estudio.
Es como poner el cuidado de las ovejas
al lado del lobo,
con un lobo, ¿no? Entonces, pero lo bueno, o sea, si siempre tratamos de rescatar lo bueno, es que se tuvo en cuenta eso, se puso un protocolo de observadores a bordo, se hizo un protocolo importante que nosotros le preguntamos quién auditaba ese protocolo, ¿no? Porque todos cometemos errores humanos y no. Pero salió a partir de esas reuniones que tuvimos con las empresas de sísmica, ahora se requiere el estudio de impacto ambiental previo. Es algo que se va a pedir, que antes no se pedía. Uh-huh. Y fue un poco porque el santuario, como herramienta, y nosotros, con la sociedad civil y muchos que apoyan toda esta movida, porque en su momento estaba la crítica esta, pero ¿de qué santuario me hablas? Si están haciendo sísmica de petróleo, no hubo pesca ese año, fue la mayor ausencia de pesca, en la historia, en los últimos años, que coincidió con la sísmica, y todavía un juicio mediante, ¿no? Entonces, esa contradicción a veces es difícil entenderla, pero que tiene una parte positiva y tiene pequeños logros también, ¿no?
Bien. Y con respecto al diálogo con el gobierno, con las autoridades, ¿cómo es? ¿Hay diálogo? ¿Es fluido? ¿Son receptivos?
Sí, plenamente. hay autoridades mucho más receptivas, porque nosotros hemos transitado en un camino de proponer cosas y no de, protestar o obstaculizar. Entonces, ya nos conocen mayoritariamente, pero hay ciertas autoridades que, si bien nos reciben, no es muy colaborativa en la acción directa, ¿no?
La función entonces que ustedes realizan es como de ojo crítico también.
Sí, por ejemplo, como hablaba Rodrigo, hay casos en los cuales uno puede celebrar las actitudes del gobierno. Por ejemplo, hace unos años Uruguay fue uno de los primeros países en ratificar el acuerdo rector de puertos para luchar contra la pesca ilegal, pero sin embargo todavía no estamos viendo que se esté implementando esa ley o ese acuerdo de manera, digamos, activa en los puertos. Entonces nosotros lo que estamos haciendo de nuestro lugar es, bueno, tratar de acompañar o proveer de nuestro conocimiento para que ese acuerdo se pueda implementar en la práctica. Hasta el momento hemos tenido receptividad de la mayoría de las autoridades con las cuales estuvimos, pero como te decíamos recién, estamos en un proceso, bueno, de acompañar, de hacer una crítica, como decías vos, pero constructiva. Es decir, bueno, está bien esto, acá tal vez hay que reforzar, desde nuestro lugar también, ¿no? O sea, nosotros, como decía Rodrigo, también podemos equivocarnos, pero vamos desde la propuesta, creemos que esa es una de las maneras.
¿Y cómo se viene desarrollando este proyecto de Océanos Sanos? ¿De qué se trata?
Bueno, Océanos Sanos nació el año pasado, tal vez Rodrigo sea bueno que haga una introducción de cómo nació. En este momento estamos en una especie de relanzamiento del proyecto en el cual trabajamos en dos aspectos principales. Uno es el de concientizar, de llevar el océano a la gente, a las escuelas, a la ciudad, al interior del país. Y el otro es también de, mediante esa concientización y esa especie de conocimiento público, impulsar soluciones a algunos problemas, ¿no? Esa concientización tiene que ver, por un lado, con explicar en qué nos influye, cuál es la importancia del océano para nuestra vida. O sea, por ejemplo, no todos sabíamos que el océano provee más de la mitad del oxígeno que respiramos. Lo generan las algas marinas, el plancton. El océano regula el clima global. El océano hace que absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono. O sea, el océano en este momento está ayudándonos a prevenir catástrofes mayores causadas por el cambio climático. El océano provee el agua de lluvia que riega nuestros sembrados y nos provee el alimento. Entonces, toda esa importancia del océano es lo que estamos tratando de llevar a todos. Y también, por otro lado, contar cuáles son los problemas, ¿no? Problemas de contaminación, de sobrepesca, de acidificación, cambios químicos que ocurren en los océanos. Entonces, eso es parte del proyecto, además de esto, de acompañar las soluciones, ¿no? Buscamos que el proyecto logre cambios en el agua, cambios reales, ¿no? Que haya menos basura, menos contaminantes, menos sobrepesca.
¿Y nuestros océanos son sanos?
Depende de cuáles.
Depende de cuáles. Claro.
El Atlántico, el que tenemos más próximo.
El que está próximo.
Acá en nuestra región. Por más que uno siempre tiene que mirar la globalidad, porque es un problema de todos, ¿no? Pero ¿cómo está esta región particularmente?
Bueno, también depende de cuál parte de la región, porque, a ver, hay un frente marítimo con el Río de la Plata que está sufriendo terriblemente toda la, no solo la sedimentación continua, que es natural, pero acompañada de una carga enorme de contaminantes que vienen de las grandes ciudades del Río de la Plata, Buenos Aires, Montevideo, y además no olvidemos que son tributarios, tenemos el río Uruguay y el río Paraná con sus consecuencias también. Entonces, ahí en ese frente ocurre una situación distinta a la que en el resto del Atlántico sudoccidental, por ejemplo, donde por los estudios que existen, que no son demasiado profundos tampoco, o sea, hay que ser conscientes de que se sabe poco, científicamente hablando. Conocemos mejor la superficie de la Luna que los fondos oceánicos, y eso es un dato científico también.
¿Y por qué tiene que ver eso? ¿Es por falta de interés o temas de soberanía, de hasta puede un país o un organismo? ¿Cómo es?
Hay un poco de eso también. Por eso es que también el Naciones Unidas propuso a los países extender su plataforma continental, su territorio, su suelo, no de la columna de agua. Eso también es importante aclararlo, que ahora tenemos 350 millas de suelo submarino, pero no nos aumentó la columna de agua, o sea, no tenemos jurisdicción. Pero ese es el ánimo, de que los países, gracias a los estudios que hicimos en esa zona, es que Naciones Unidas nos otorgó ese territorio para que pudieran ver un poco más de control, conocimiento. Pero volviendo a tu pregunta inicial, creo que en este lado del hemisferio estamos todavía bastante bien en comparación a lo que se vive en el Atlántico Norte o en el Pacífico Norte, que es realmente, no sé si catastrófica es la palabra, no me gusta mucho usarla, pero se vive una contaminación química y acústica que hoy hace que, por ejemplo, y un indicador biológico importante, que esto en la ciencia se usa mucho, indicadores biológicos para determinar la salud de los mares, la ballena franca del norte no se logra recuperar de la caza comercial del siglo XII, del siglo XIV, del siglo XV, no se logra recuperar, y su población es de menos de 500 individuos, pero no por la caza, hoy por un problema quizás mayor que la caza, que es la contaminación acústica, química y de las redes de pesca que desesperadas buscan algo de lo que ya no hay. Entonces hay redes fantasmas muchas veces que son las que boyan con seguimiento satelital para tratar de capturar algo. Entonces ahí, bueno, tenemos todavía una esperanza, o sea, sí, para redondear la pregunta, en este lado del Atlántico, ¿no? No sé si Milko quiere
comentar. No, que estamos ahí a tiempo de evitar tener los mismos problemas que han tenido el hemisferio norte. Por ejemplo, esto que decía Rodrigo de las ballenas, el hemisferio sur alberga el 90% de las ballenas que quedan en el planeta. Eso, la pesca es otro tema, la pesca en el hemisferio norte está prácticamente agotada, por eso los países que más pescan en el mundo y que agotaron el caladero del hemisferio norte, que son países del hemisferio norte, actualmente están pescando en el hemisferio sur. Eso es otro de los temas que queremos resaltar y ayudar a resolver.
¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pesca ilegal?
Bueno, la ONU, la FAO, los científicos utilizan un término que se llama pesca ilegal no regulada y no reglamentada, la cual cada término es una cosa diferente. La pesca ilegal solo se describe aquellos barcos que han ingresado al mar de un país, han pescado sin el permiso de ese país, o que han ingresado a un área marina protegida, controlada, sin el permiso para pescar, o que han ingresado a un área de aguas internacionales que está regulada por determinados países o algún organismo internacional sin el permiso debido. Eso se denomina pesca ilegal. Por ejemplo, para dar un caso, en febrero ingresó un barco pesquero brasileño a la zona económica exclusiva de Uruguay, a las 200 millas del mar uruguayo, y bueno, y se puso a pescar, y eso es pesca ilegal, y fue capturado por la prefectura, por la armada, corregime Rodrigo, y bueno, fue llevado a puerto. No sabemos si en este momento han pagado una multa, cómo pagaron la multa, y bueno, eso se denomina pesca ilegal, y es uno de los principales problemas que hay en el planeta. Por ejemplo, se estima que después del narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de especies amenazadas, la pesca ilegal es el cuarto negocio ilícito más importante del planeta. Mueve miles de billones de dólares. O sea, es un planeta que... miles de millones, perdón, de dólares. Es una actividad que realmente causa un daño muy importante al océano, al medio ambiente, al planeta y también a las economías. Por ejemplo, estos barcos que realizan pesca ilegal o que realizan pesca no reglamentada, no declarada, son barcos que son subsidiados por sus estados de bandera. Por ejemplo, los barcos chinos, el combustible se los provee el estado chino, no pagan estas empresas, no pagan combustible, tienen mano de obra esclava en muchos casos, tripulantes africanos, filipinos, que reciben una paga muy baja, condiciones de vida a bordo terribles. Y por otro lado, a veces no pagan impuestos ni en sus países ni a los países en los puertos a los que arriban. Entonces, ese tipo de pesca tiene un efecto muy negativo sobre las economías locales, sobre las comunidades costeras, sobre la industria pesquera de nuestros países. Porque en nuestros países, si alguien quiere realizar una actividad de pesca, realizar ese tipo de actividades, tiene que cumplir con cierta normativa, tener tripulación local, pagar impuestos, cumplir mínimas normas de seguridad. Obviamente que hay problemas a veces en la pesca en nuestros países, la pesca nacional, local, pero la pesca ilegal, esta no reglamentada y no regulada, esta pesca furtiva, nos genera un importante daño porque no podemos competir con barcos que no cumplen con una cantidad de condiciones, ni ambientales, ni laborales, ni sociales, ni de seguridad a la navegación. Por ejemplo, no tienen ni chalecos salvavidas a veces, ¿no?
Claro, además tenemos problemas para captar esos barcos y para lograr llegar a ellos, ¿no? Yo, buscando un poco de información sobre el tema, decía que no tenemos embarcaciones que sean eficientes o rápidas o que estén se adapten para conseguir llegar a esos lugares donde están.
Sí, es muy difícil para nuestros países tener recursos para controlar este tipo de actividades. Para dar un ejemplo, Estados Unidos, el país que tiene la armada más importante del planeta, tiene problemas de pesca ilegal a veces. O sea, hasta para ellos es difícil controlar estas actividades. Entonces, mucho más para nuestros países. Afortunadamente, hay algunas herramientas que están surgiendo, como la tecnología, la tecnología de información, la tecnología satelital, que nos provee de algunas herramientas para poder ver a esos barcos de manera satelital y que haya un control más barato y accesible para nuestros países.
Hoy conversaba con ella, imaginando una situación, digamos, de la prefectura ante un monstruo de esos que vienen a pescar de manera furtiva. Estás casi
imaginábamos cruzando esa barrera invisible del agua nacional e internacional, y una vez ahí como, ya está, no me podés agarrar acá. En ese territorio que no es uruguayo, ¿quién es que tiene la fiscalización? ¿Quién debe controlar?
Bueno, las aguas internacionales que cubren casi el 45% del planeta, o sea, tengamos una idea de esto, los océanos cubren un 70% aproximadamente, el 45% del planeta, casi la mitad, son aguas internacionales. Es un lugar en donde no hay leyes sobre las actividades económicas, por ejemplo, minería o pesca. Sobre minería se están tratando algunas leyes ahora, pero las únicas leyes que hay, que es la ley del mar, la UNCLOS o la CONVEMAR se le llama, trata sobre cuestiones de navegación, de soberanía, esto fija las 200 millas, pero no trata sobre cuestiones de pesca. Entonces, hoy en día es como tierra de nadie, es como el lejano oeste, o sea, va cualquiera y depreda depreda, contamina, hace diversas actividades con un impacto terrible sin ningún control. Y eso es lo que nosotros tratamos, bueno, de concientizar y cambiar de alguna manera. Una manera es, por ejemplo, bueno, restringir el acceso a los puertos de los barcos que realizan esas actividades completamente descontroladas, ¿no?
También...
Que mencionaste la palabra soberanía. Eso también es un elemento importante. Digamos, porque se atropella lo que es la legislación de los derechos de un país.
Y como contabas recién esto de ese límite imaginario de las 200 millas, esa línea, muchas veces los barcos ilegales, una vez que logran escapar, cuando son perseguidos por la Armada o por las fuerzas de seguridad de los países que se ven afectados, una vez que cruzan esa milla no se les puede hacer nada. Eso es terrible. O sea, se puede hacer algunas denuncias y todo, pero ya se pierde la potestad de atraparlo al barco y sancionarlo, por ejemplo. Entonces, esos son temas que bueno, nosotros tratamos en el proyecto.
Claro, sí, además, perdón, para complementar un poco, hay organismos internacionales que trabajan en los territorios de los océanos, en estas aguas internacionales, ¿no? Donde existe un cuerpo científico, donde existe un funcionamiento ejemplar, por decirlo de alguna manera, donde los países que participan tratan de regular esta situación, porque la pesca ilegal es la que está arrasando la pesca del planeta, que está al 90% de su límite, ¿no? Entonces, si uno habla con autoridades este tema, te van a decir, no, bueno, está la CAMELAR, que es la Comisión de Recursos Vivos de la Antártida, está la Comisión del Atún del Atlántico Sur, que trabaja estos temas, estamos logrando. Sí, a ver, eso es cierto. El tema es que cuando uno analiza la gráfica de los logros en conservación y la gráfica que va de la situación del estado poblacional, de las especies marinas, de peces comerciales, etcétera, son dos gráficas que no van de la mano. Una va a un nivel exponencial y la otra, que son las de los acuerdos y los logros legales, van en una curvita que sigue.
Digamos que el ritmo siempre es más lento,
totalmente,
¿no? En el legislativo.
Sí, sí. Y eso yo de que comencé a estudiar, me acuerdo, en una exposición, en uno de los congresos, que no recuerdo el año, de Claudio Campaña, estoy hablando del 90 y pico, él mostraba la gráfica de la conservación, ¿no? Y la gráfica de los estudios científicos que apuntan a la conservación. Y ahí hay otro tema también. La ciencia per se muy pocas veces es la ciencia de la conservación. Es la ciencia por la ciencia, por el dato, por la estimativa,
la
por
estadística, la estadística, que tanto nos encantan los números.
Los N famosos, ¿no? Que hay que llegar al N tal para poder tomar una decisión. Perdón, pero ya en el 92 se anunció el principio precautorio, que hace rato que diga, ante la sospecha de una situación en la cual esté amenazado un recurso, toma una decisión precautoria. No, bueno, entonces ahí tenemos a veces mucha discrepancia con lo que es la ciencia tradicional, que también es la que se basa en las autoridades muchas veces, obviamente, uh-huh. y de lo que sucede en la cancha, ¿no? Que es otra cosa. Lo que decía Milko, el universo, el planeta en las aguas internacionales es otro mundo absolutamente distinto. Hay barcos que se dedican a la prostitución, barcos que se dedican a abastecer alimentos, barcos que se dedican al combustible.
Trata de personas.
Y los barcos nunca tocan puerto.
En los reefers se llaman, ¿no?
Eso, los reefers.
Esos son los que llegan carga, exacto, de la pesca ilícita que pasa por nuestro puerto de Montevideo y nos coloca en el segundo puerto mundial de mayor tráfico de esos barcos después de Vladivostok, ¿no?
Sí, investigando un poco, leyendo, nos sorprendía mucho cómo es una red organizada, cómo está esto del trasbordo de carga en alta mar y que uno no se imagina porque eso no se visibiliza.
Son maneras que encontró una parte de la industria que no quiere respetar las normas ni el planeta, ni que solo le interesa, bueno, intereses a corto plazo, porque también las industrias pesqueras, si no cuidan el recurso, van a tener que cerrar porque se va a terminar el pescado. Ese es el problema y lo que está pasando en el mundo y con muchas industrias. Entonces encontraron la manera de evitar que se controle de dónde se pescaba, lo que se descargaba, la especie, de qué barco. Entonces si tenés un reefer, el cual es abastecido por 20 pesqueros varias veces en el mes, ¿cómo sabes de qué pesquero es el pescado? ¿De dónde lo sacó? ¿Si lo sacó dentro de un estado de manera ilegal? ¿Si lo sacó en una zona protegida? ¿Si sacó especies que eran protegidas? ¿Si capturó captura incidental, que se le llama cuando se captura especies no buscadas de otros peces, de delfines, de albatros? O sea, hay una cantidad de problemas que este tipo de trasbordos en alta mar ocultan, ¿no? Y que
la buena noticia de esto, que este es el escenario que hoy ocurre, que hay un camino para contrarrestar esto. Hay un camino.
¿Y cuál es ese camino?
Ahí está, que eso es a donde nosotros queremos ir, ¿no? Entonces, hay un camino que, uno de los tantos, es la trazabilidad, por ejemplo. Hasta se está usando el blockchain como herramienta, la cual se ha visto de que no, tampoco es la varita mágica, porque la trazabilidad implica que uno pueda conocer desde el origen del producto al final todo el camino recorrido en cada uno de los pasos. Pero si el primero que me llena a mí la planilla de esa trazabilidad ya de por sí no va a ser una declaración genuina, como muchas veces ocurre en la pesca legal también, porque no nos olvidemos de eso también, la pesca legal, la que está permitida, también incumple con un montón de cosas que, si vos vas a los documentos, está todo en orden. Pero habla con el observador a bordo, con el que está en la cancha. Eso es lo que nosotros hacemos. A ver, ok, vos sos la autoridad, me mostrás los papeles, está todo ok. Yo voy a hablar también con el que va a pescar. Nosotros tenemos sede en La Paloma. Conozco a los pescadores, los patrones, los observadores a bordo. Y cuando hablo con los observadores me dicen, Rodri, o sea, la mitad no es así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
¿Qué se hace cuando hay disparidad así de criterios?
Y bueno,
acá, una denuncia, supongo.
Sí, podés denunciarlo, pero tienen todas las de ganar. ¿Me explico? O sea, nosotros tenemos prácticamente toda, en este momento tenemos toda la perder esa batalla. Por ese lado, y eso que estamos siendo asesorados por un cuerpo legal, tenemos un cuerpo de abogados que estamos tratando justamente de armarnos de evidencias para justamente cuando llegue ese momento, que no es la idea. Nuestra idea es poder, si hay una trazabilidad, que sea genuina, que sea noble. Entonces, ¿cuál es el camino? Que el observador que va a bordo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, pueda poner lo que tiene que poner. ¿Y cómo él se asegura su seguridad personal en eso? Bueno, tecnología, que una camarita, que le ponemos un chip, no sé. Hay un montón de
hay herramientas
para eso. Pero cuando vamos a eso con una autoridad pesquera, nos dicen, no, para. Esto ya es nuestra cancha. ¿Me entendés?
Claro.
Entonces, eso es lo que hay que todavía tratar de lograr.
Y en cuanto a cooperación internacional, ¿cómo estamos en eso?
También, estamos muy bien, pero, a ver, los de afuera no son tontos. Y la FAO ya sabe que, por un lado, firmamos el acuerdo rector de puerto que mencionaba Milko, que es un gran logro, y Uruguay, si vas a hablar con la autoridad pesquera, te va a decir, nosotros fuimos uno de los pioneros, es verdad. Porque tenemos que cambiar esa imagen y porque queremos, por otro lado, resolverlo. Eso es lo que yo quiero creer, la pesca ilegal, que es lo que busca esto. Pero en la práctica, recién reglamentamos el año pasado, y en la práctica no ha cambiado mucho. Porque, ¿qué pasa? Vos tenés una ley. Ok, bárbaro, la reglamentás. Perfecto, bueno, es lo que pasó el año pasado. Pero, ¿y en la práctica qué cambió? No, se creó una comisión de... ¿Y la comisión está funcionando? Más o menos. ¿Y hay algún instrumento nuevo? ¿Hay algún modelo de gestión
nuevo?
¿Quiénes
forman parte de la comisión? No se sabe de algunos todavía quiénes son. O sea, como nosotros, bueno, queremos que... Porque existen las leyes, existen ya las normas. O sea, buenísimo y muy positivo que exista esta norma, haber firmado este acuerdo. Bueno, lo que queremos es que eso se esté implementando en el mundo real y genere beneficios, ¿no? Para el océano, para los que viven
la otra vez,
de la pesca.
Por ejemplo, tuvimos una reunión muy buena con el prefecto nacional naval. Prefecto nacional naval, ¿no? Es el jefe de todos los prefectos de todo el país, de todas las prefecturas. Que ya nos conocía, además, por el trabajo que hacemos con el decreto este de turismo de avistaje, donde prefectura es capacitada en unos cursos que damos, y siempre se ha trabajado de la mano de la Armada. Tanto de la Armada Naval como de la Aeronaval. Y del Ejército incluso. Y entonces, ellos lo que nos decían es que están felices de que haya una organización que esté ayudando a una gestión que ellos muchas veces están limitados de hacer. Por causas de recursos humanos, lo que decías hoy, tenemos una sola lancha. Pero ¿por qué pasa eso? Y pasa porque si desde la ciudadanía nosotros presionáramos para que cambien esas cosas, se cambiarían. Pero tenemos, bueno, y acá empezamos a tocar temas que están hoy en la mesa, que es esto de los militares, ¿no o no? Uh-huh. En nuestro caso, lo que nos ha pasado es que los militares, que es la Armada, el Ejército, han sido de los mejores actores en ayudarnos en investigación. Hacemos vuelos con helicóptero desde Punta del Este al Chuy, Que si lo vas a pagar, no lo podemos pagar. Pero ellos apuestan a contribuir con la sociedad civil en la investigación científica, en el monitoreo de lo que pasa con las ballenas, y han multado embarcaciones, y es la policía marina que tenemos. Entonces, ese mito también acá tiene un peso importante. Cuando queremos otorgarle más presupuesto a la parte naval, hay muchas trancas muchas veces. Y eso es lo que nosotros queremos lograr, es también fortalecer nuestro sistema de monitoreo a través de la ayuda internacional de expertos que estarían hoy con nosotros en la mesa, deseosos, pero le tengo que decir, no, para. Los líos domésticos los organizamos nosotros, después los invitamos, porque tenemos también ese tema, ¿no? No nos gusta mucho que nos vengan a decir cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Viste que el uruguayo es mucho así. Sí, entonces... Primero nos organizamos nosotros, vamos a quemar todas las etapas, a seguir todo el proceso, y llegado el momento hay expertos internacionales. Ahora hicimos un contacto, gracias a Milko y su vínculo con algunas instituciones, Global Fishing Watch, que si ustedes googlean van a ver el tamaño de organización que estamos hablando. Es una, además trabaja con Google, SkyTruth, crearon una
asociación. Leo DiCaprio es uno de los...
La Fundación Leonardo DiCaprio. Han logrado con un equipo técnico brutal desmantelar y brindar esta información, por ejemplo, la del puerto de Montevideo. Ese estudio lo hizo la Global Fishing Watch, viendo en el registro satelital de 86.000 casos, 5.000 eran de clara evidencia de transshipping, transbordo a reefers, que son los refrigerados, entrando a Montevideo. Entonces, ese dato que estoy dando ahora en el Parlamento, quedaban así como mirándote, ¿de dónde sacaste eso? Eso pasa acá, sí, eso pasa acá, y no es de ahora. Hay otros informes de hace 10 años de Traffic Sudamérica, que además empecé a trabajar en Traffic cuando estaba en Montevideo, y Fue increíble esa historia, vale la pena mencionarlo, porque Traffic Sudamérica tenía su sede en Montevideo. Y cuando logramos, porque era parte del equipo, descubrir que en un container en el puerto de Montevideo había un tráfico de los más grandes registrados en la historia, al mes siguiente Traffic Sudamérica dejó de existir en Montevideo.
Wow.
Y no podíamos creerlo con Villalba, que hoy es uno de los maestros en las reservas de Uruguay, de las ecoreservas, Villalba Macías. Y ahí vimos el panorama en el cual estábamos.
Perdona, contá que es Traffic.
Traffic, mucha gente Traffic Sudamérica es una organización internacional de la BBE, WWF, del osito panda famoso,
¿sí?,
que se dedica exclusivamente al tema del tráfico de animales que con el de armas se pelean en cuál genera más ganancia a nivel mundial. Y Uruguay, en aquel entonces, estoy hablando de hace más de 25 años, ya Uruguay, el puerto de Montevideo estaba vinculado al tráfico de animales en aquel entonces. Y Traffic lo dejó en evidencia. Esa misma organización, también en una investigación que hizo, demostró de que el puerto de Montevideo era una zona de tráfico no solo de animales requeridos para ornamentales, para, uh-huh, para, ¿no?, sino de la pesca en aguas del Atlántico sudoccidental.
Aquellas personas que quieran acercarse a Océanos Sanos, informarse, participar de actividades, ¿cómo puede conectarse con ustedes?
Bueno, nosotros estamos en Facebook, facebook.com/Océanos Sanos, así con una sola S, Océanos Sanos, todo corrido, o en Twitter, @Océanos Sanos. Ahí pueden ver información sobre medio ambiente, sobre conservación, sobre los océanos, datos interesantes sobre especies, sobre amenazas a los océanos, y también sobre las actividades que hacemos. Venimos a la radio, lo publicamos, pueden escucharnos. O sea, vamos avisando antes de ir a un programa de televisión, si tuvimos una reunión con un funcionario. Y, por ejemplo, ahora el 8 de junio pensamos hacer un evento muy grande acá en La Rambla, en Pocitos, y bueno,
más grande,
bueno, es una sorpresa, pero bueno, se pueden enterar ahí por nuestro sitio, por Facebook, por Twitter, y pronto en algunos días vamos a tener un sitio en internet que es www.oceanosanos.org, y también ahí pueden enterarse de las actividades, conocer un poco más, ¿no? O sea, uno a veces tiene curiosidad sobre lo que estuvimos hablando, ahí vamos a postear información y estamos tuiteando permanentemente.
Milko, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Contrario, gracias a ustedes por este espacio, felicitaciones por esta radio que me parece fundamental, vamos adelante y bueno, estamos a la orden porque la idea es construir y llevar propuestas adelante de lo que se puede hacer ante el escenario que es bastante pesimista, pero hay un optimismo grande y estamos a tiempo todavía, lo dijo Al Gore y creo en eso.
Bien, Marcelo, y nosotros nos despedimos hasta un próximo encuentro.
Exactamente.
Que pasen muy bien.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.